Muy buenas noches, familia veracruzana. Es martes 11 de mayo y vamos a dar inicio con el informe número 401 de la actualización del coronavirus en nuestro estado. Como siempre, un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, doy la bienvenida a la doctora Dulce María Espejo Guevara y al señor doctor Gerardo Montalvo Ávila. Los invito a poner mucha atención a la información de hoy. Adelante, doctor Espejo.
Gracias, doctor Ramos Alor. Con su permiso. Buenas noches. Iniciamos, como todas las noches, dando a conocer la situación de los pacientes estudiados y atendidos en el estado con diagnóstico probable de COVID-19. Son 133.605. Con resultado negativo, 62.722. Sospechosos, 10.735. Y debido a las complicaciones que presentaban, han fallecido 9.591 enfermos en diferentes municipios de la entidad. Por lo que se refiere a los enfermos que han dado positivo, suman 60.148. Ahora, 291 de ellos representan a los pacientes que se han identificado con la sintomatología de inicio reciente. Tienen activa la enfermedad, por lo que deben continuar con las medidas de prevención, ya que pueden infectar a otras personas en sus hogares, en el trabajo, en cualquier lugar donde se encuentren. También les comento la situación que guardan los municipios sobre el comportamiento de los casos positivos al SARS-CoV-2, acumulados y con casos activos. Miren ustedes, no se queden con la información, compártanla. Es importante que la conozcan y no se expongan a contraer la infección. En la zona centro se refleja una actividad. El municipio de Veracruz, que registra 12.231 casos. El de Jalapa suma 5.068. Orizaba, 3.375. Córdoba, 3.016. Boca del Río, 1.484. Río Blanco, 982. Y Fortín, 961. La Antigua, 693. Medellín y Nogales, 679 cada uno. Coatepec, 500. Camerino Zeta Mendoza, 499. Emiliano Zapata, 342. Úrsulo Galván, 330. Y Rafael Delgado, 182. Hacia el sur, el municipio de Coatzacoalcos suma 3,688 casos. Minatitlán, 1,759. Cozamaloapan, 1,014. San Andrés Tuxtla, 760. Cosoleacaque, 621. Tierra Blanca, 444. Nanchital, 297. Las Chuapas, 258. Carlos Acarrillo, 216. Y Jaltipan, 213. Ángel R. Cavada, 171. Santiago Tuxtla, 121. Y Catemaco, 119. Y en el norte, en Poza Rica se documentan 3,700 casos, en Tuxpan 1,760, Pánuco 834, Martínez de la Torre 780, Papantla 709, Coatzintla 548, Tihuatlán 448, Álamo Temapache 239 y Misantla 177. Hemos sido muy reiterativos en la importancia de acudir con oportunidad a recibir atención médica, porque fíjense que de los más de 60.000 pacientes positivos a SARS-CoV-2 atendidos, se han recuperado ya 49.645. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, desafortunadamente 9.591 pacientes enfermos no lograron vencer la enfermedad debido a las severas complicaciones que presentaban. Les muestro algunas de las características que tenían estos enfermos para que lo tengan muy presente. El 50% de los 1.341 pacientes con el antecedente de tener insuficiencia renal crónica falleció. El 43% de los 792 enfermos que presentaban algún tipo de deficiencia en su sistema inmunológico también murió. El 41% de los que vivían con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se recuperó, así como el 36% con antecedente de enfermedad del corazón. Y como lo hemos estado mencionando y lo mencionamos en la conferencia de ayer, la diabetes, hipertensión y obesidad son comorbilidades que juegan un papel muy importante en las complicaciones de la COVID-19. Por mi parte es todo. Paso la voz al doctor Gerardo Montalvo.
Muchas gracias, doctor Espejo. En pláticas anteriores ya hemos abordado la importancia que ante una situación de emergencia todos podemos actuar como un primer respondiente en primeros auxilios, realizando la llamada inicial al 911 para la activación de los servicios de emergencias, proporcionando la información sobre el incidente y brindando los primeros auxilios a la o las víctimas. La diabetes es una de las enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes en México y tras el retorno a nuestras actividades laborales y cotidianas, llegamos a estar frente a situaciones en las que personas con este padecimiento tienden a sentirse mal, sufriendo episodios donde su glucosa se eleva o baja, ¿sí?, ocasionando alteraciones, lo que conocemos como una hipoglucemia. Esto es debido a un bajo o nulo apego al tratamiento médicamente establecido. No olvidemos que, al padecer alguna enfermedad bajo tratamiento médico estricto, este no se debe suspender y hay que tomar correctamente los medicamentos indicados por el médico tratante, respetar y apegarse lo más posible a la dieta establecida, así como realizar las actividades físicas recomendadas. Todo esto va encaminado a llevar un correcto control y evitar complicaciones. Pero, ¿cómo podemos saber si una persona presenta alteraciones en sus niveles de glucosa? Por lo general, las personas que presentan niveles bajos de glucosa o hipoglucemia disponen del antecedente de ser portadoras de diabetes, no realizar una correcta alimentación o puede ser el caso de guardar ayunos prolongados y con bajo consumo en líquidos. Estas personas frecuentemente inician presentando agitación del ritmo cardíaco, fatiga, piel pálida, temblores, ansiedad, sudoración, irritabilidad y hambre, entre otros síntomas. Ante esto, debemos auxiliarlas recostándolas en un espacio cómodo e investigar si ya tomaron su tratamiento, si ingirieron sus alimentos o líquidos. Esto con la finalidad ya sea de darles sus medicamentos o los alimentos e hidratación correspondiente. Si tenemos dudas, hay que llamar al 911 para una mejor orientación. Durante su recuperación es fundamental vigilar que no presente respiración agitada o alteraciones en su estado de conciencia. Si es así, mantén la calma y llama al 911. Es muy probable que amerite ser trasladada a una unidad hospitalaria para una mejor atención. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida. Por mi parte es todo. Cedo la voz al doctor Roberto Ramos Alor.
Muchísimas gracias, doctor Montalvo. Muchas gracias, doctora. Familia veracruzana, esta noche quiero aprovechar este espacio para decirles a ustedes que mañana 12 de mayo es el Día Nacional de la Enfermería. Una fecha tan importante que en nuestro país veníamos celebrando, recuerden, el 6 de enero. Sin embargo, luego de un acuerdo por las autoridades federales, ahora esta significativa fecha se apega a la Organización Mundial de la Salud. Y de ahora en adelante será el 12 de mayo el Día de la Enfermería. Sin embargo, dada la importancia que tienen las respetables y queridas enfermeras y enfermeros del sector salud, no tiene que ser una fecha o un día especial para reconocerles su diaria labor y tan importante por esa vocación y compromiso que hacen en favor de la salud y la vida de las familias del familias veracruzanas. Las enfermeras y los enfermeros son un pilar invaluable, importantísimo dentro del sistema de salud. Y precisamente su importancia se ha reflejado mucho más ahora que estamos en medio de esta gran lucha frontal contra el coronavirus. Pues precisamente ahí andan estos valientes hombres y mujeres atendiendo a los pacientes. Otro tanto en la consulta externa con pacientes infectados de COVID, las salas de urgencias, los quirófanos, los centros de salud, las jurisdicciones sanitarias y ahora las jornadas de vacunación contra COVID-19. Para ellas y ellos, muchísimas gracias por esa enorme, humana y gran labor que nos hace fuerte al sistema de salud veracruzano y nacional. Y hablando de fortaleza, está precisamente la estrategia del Plan Nacional de Vacunación en la que hoy se anunció en el país que a partir, escuchen bien, del 17 de mayo inicia formalmente la vacunación a un sector muy importante, valioso, mujeres embarazadas que tengan 18 años cumplidos en adelante, a partir, escuchen bien, de la novena semana de gestación. Para esto deben ingresar al portal coronavirus.gov.mx/vacuna-COVID-19-embarazo, donde deben ir llenando los campos que se piden y una vez listo, imprimir el comprobante para con ello acudir a los puntos de vacunación que estén activos en sus respectivos municipios. Hablando que pueden ir durante esta jornada de 50 a 59 años cumplidos, y aquí cabe mencionar que la fecha indicada es precisamente el 17 de mayo. Pero si ustedes desean acudir desde mañana, pueden hacerlo sin problema, sin ningún problema. Al llegar al punto de vacunación, igualmente deben pasar por el triage, que es un área de revisión médica, y responder a todas las preguntas que hagan las y los señores médicos. Una vez vacunadas, recibirán una hoja que deberán presentar en su próxima visita de control prenatal para que esa información se anexe a su expediente médico. Y estar conscientes de que aunque ya estén vacunados contra COVID-19, ya sea con la unidosis o la vacuna de dos aplicaciones, igualmente deben de seguir cuidando de su salud y la de su bebé. Es muy importante seguir las recomendaciones médicas. Familia veracruzana, hay que seguirnos cuidando. No se confíen. Por favor, recuerden que nuestras acciones dependen que sigamos en semáforo verde o que retrocedamos al riesgo. No permitamos eso. Sigan informándose en coronavirus.veracruz.gov.mx y en el teléfono que ya ustedes conocen, el 800-0123456. Y por hoy, muchísimas gracias por su atención. Es todo. Y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Y recuerden, no se confíen. Cuiden su salud.